El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontaine. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos, bienvenidas a este día martes de Terapia Chilensis, martes 10 de diciembre. Mi compañero Matías del Río, ¿cómo está?
Hola, José, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y está con nosotros porque no había estado, parece, la semana pasada. Noam Titelman nos tenía abandonado. ¿Cómo estás, Noam?
Hola. Muy bien, contento de estar de vuelta. Ahora yo soy el invitado y Matías es el dueño de casa.
No, yo aquí estar... siempre galleta, siempre parche. Feliz de estar de parche con ustedes, querido Noam.
Está bien. Viva la silla musical, la diversidad, etcétera, etcétera.
Así se mantiene.
Oigan, es verdad. Oye, hoy día nos despertamos con una noticia bastante sorprendente, la noticia, y también lo que ha ido como ocurriendo después, que es el nuevo giro que da el caso Domingo. Hay un fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta que resucita este proyecto. Y da cuenta del comportamiento que habrían tenido en su fallo mismo de ciertos ministros del Comité de Ministros, quienes estuvieron y dieron su voto. O sea, de hecho, una de las cosas que destaca es que el ministro de Economía se había inhabilitado en otro proyecto similar, en contraste con las ministras de Minería y Medio Ambiente, que rechazaron el proyecto Dominga pese a haber dado opiniones previas. Se abre una polémica.
Sí, además que lo que dice este fallo del Tribunal de Antofagasta dice que la resolución reclamada es ilegal debido a que el Comité de Ministros omitió lo establecido y no cumplió debidamente con la sentencia dictada antes. Es decir, que el Consejo de Ministros puede opinar si, de manera desfavorable, si es que tiene antecedentes nuevos, pero que hay una sentencia dictada y estaba firme y ejecutoriada, dice el tribunal, por lo tanto que el Comité de Ministros omite ese fallo y vota en contra. Eso por una parte. Y por otra parte...
Institucionalmente es horrible lo que plantea.
Claro, y además que hay otra parte que es ya muy llamativa y muy fuerte del Tribunal de Antofagasta, que es un tribunal competente en la materia, es un tribunal ambiental, no es un tribunal laboral ni de familia, no son jueces generalistas, por así decirlo, que dicen que los ministros que habían manifestado previamente su parecer y posteriormente no se inhabilitaron. Es decir, que aquí se transgredió, según el tribunal, el principio fundamental de la imparcialidad y la confianza legítima. Es muy grave, creo yo, como acusación para la institucionalidad de un país, más allá de qué proyecto sea el que está detrás.
Sí, así es.
Sí, y yo creo que saca a la luz, quizá el problema más de fondo, dos cosas que yo creo que ya a esta altura son un... Porque el caso Minga se está volviendo ejemplo de estas dos cosas. El primero es que los ministros, o sea, un consejo de ministros nunca va a ser una instancia neutral. Es muy raro esperar que lo sea, y hay algo raro en el sistema, y yo creo que a esta altura hay cierto consenso de que está demasiado politizado el proceso de definición de permisos. Obviamente, cuando hay algo político en dar permisos para explotar un espacio natural, un recurso de toda la sociedad, y decisiones políticas de privilegiar una cosa sobre otra, pero hay maneras de hacerlo que, digamos, quizá la palabra más que político es partisano. Quizá es un espacio demasiado partisano, hay que pensar maneras donde, por ejemplo, puede haber participación de la ciudadanía, ese tipo de cosas, pero hay que pensar en otro mecanismo. Este mecanismo no funciona. ¿Y por qué? Porque pasa ahora el segundo tema, que es que no puede ser que una década sin poder tomar una decisión. O sea, a favor o en contra, pero hay que tomar una decisión. Es impresentable que pase tanto tiempo. Y eso en parte se explica por la naturaleza partisana del sistema de decisión, porque va cambiando el color de gobierno, va cambiando, digamos, lo que a lo mejor la encuesta del momento. Entonces, yo creo que esos dos problemas son demasiado claros en este caso, más allá del detalle del fallo.
Oye, y como Como complemento, Andes Iron, que es la compañía dueña en el fondo del proyecto Dominga, ha desembolsado 450 millones de dólares a la fecha en un proyecto que ha estado en el baile del ir y venir, ¿no? Pero compra de terreno, estudio, sondaje, operación, compromisos ambientales, 450 millones de dólares y todavía no ve la luz. O sea,
Sí,
hay que ser bastante persistente,
no,
tener bastante persistencia y
sí,
paciencia
y
para
espaldas,
seguir intentando.
y muchas espaldas financieras, que en este caso aparentemente las tiene. No, de lo que tú dijiste, uno lo escucha muchas veces a los expertos, en que quizás no es que uno pueda prescindir de las de alguna de las etapas, si se quiere, más políticas. Otras serán más técnicas y todas son válidas en un momento, porque hay una decisión como país y como sociedad que tú quieres o no quieres utilizar determinado territorio para tal o cual actividad. El punto es que no debiera acaso, antes de entrar a las calificaciones ambientales y a los impactos ambientales, tomar la decisión política, porque si no es al revés, todo el costo en tiempo y en dinero que implica poder sacar adelante un permiso ambiental para que después la política te lo impida. No debiera ser al revés y decir, miren, políticamente el país ha llegado a esta determinación. Queremos utilizar este territorio para una extracción o una operación minera. Ahora, sí, solo sí, los técnicos establecen que no es una catástrofe ambiental. Es decir, si es que ambientalmente es adecuado, inocuo o controlable el daño, que se haga. Porque si no, ¿para qué sirve invertir todo eso en una resolución ambiental o en todo el trabajo de calificación? Todas las preguntas y toda la participación ciudadana, si después hay un grupo político que de alguna manera, además, muy influido y con muy poca libertad, creo yo, los políticos dan un beneplácito o un rechazo. Recordemos, perdón, por último, que este mismo proyecto en el gobierno de Bachelet llevó a una crisis enorme. Llevó a la crisis que hizo que a última hora renunciara todo el equipo económico, ministro de Economía, ministro de Hacienda y subsecretario de
El
Hacienda.
ministro, estaba el ministro Céspedes, el ministro Rodrigo Valdés, me
Sí.
acuerdo, no me
Y
acuerdo quién
Alejandro
más
Mico,
estaba,
el
pero
subsecretario de Hacienda, renunciaron.
sí, pues fue sí, esto fue en agosto del 2017, exactamente. El comité de ministros rechazó la reclamación de la empresa. El ministro de Economía, que era Céspedes, se abstiene y 10 días después renuncia junto con el ministro y subsecretario de Hacienda, Valdés, y Alejandro Mico, ante el efecto de ese caso. Eso fue en el 2017. No, ha sido un proyecto que, por eso digo, o sea, la espalda económica, como dice Matías, y la perseverancia también, porque tenía más todo este componente político, que era Dominga, era de los Delano, que eran amigos de Piñera, y que
No,
Piñera ya está
Piñera
medio
le vendió
mucho Hermosilla,
afuera.
fue abogado de en alguna parte, o sea,
Pero
ya es un engambre.
puede contaminarse un tema con otro, no es pernicioso en la esencia de que los proyectos de inversión tengan que ver si es mi adversario político. No estamos confundiendo las cosas,
Absolutamente.
¿no?
Absolutamente. Y
Sí, no,
bueno, para ponerle un componente más, perdón, Noah, que igual puede ser coincidencia y lo que sea, pero hoy día lo que vemos es que, por ejemplo, en la tramitación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, la ONG Oceana, siempre me cuesta decirlo, no sé por qué, Oceana, hizo entregó un informe en derecho y uno de los abogados que elaboraba esto, como viendo un poco el impacto ambiental del proyecto, es el abogado del presidente hoy día, Jonathan Valenzuela. Entonces, finalmente termina siendo una madeja esto que, como dice Matías, bien, bien bueno sería separar realmente la decisión política de la decisión económica y técnica.
Sí, no, bueno, bueno, quizá lo único positivo es que creo que hay ya hasta ahora un cierto consenso, que esto ya es realmente un teatro del absurdo, esto de aprobar y reprobar y aprobar y reprobar, no puede ser, o sea, algo no puede funcionar un sistema de esa manera. Yo creo que Matías tiene razón, quizá la parte política debería estar al principio y firme, digamos, y no en esta etapa. Y lo otro, que quizás también es un problema más profundo, que es que el problema es que en Chile las decisiones políticas las tomamos de una manera que en general son de corto plazo, o sea, los incentivos son de corto plazo. Y hay que buscar una manera de poder tomar decisiones que son políticas, o sea, cuánto vale la vida de la fauna autóctona, ¿no? O sea, es medio complicado ponerle un número y efectivamente es parte del debate de una sociedad, pero un debate que hay que estar pensándolo para 20 años, digamos, no para el próximo año, para los próximos 2 años, para las elecciones que hay a la vuelta, porque efectivamente esas cosas terminan primando en las instancias que hoy día existen para tomar esas decisiones. Ahora, pese a ese consenso que yo creo que se ha ido construyendo, uno se vuelve más pesimista con la capacidad de legislar, pese a los consensos aparentemente que hay. Aunque algunas cosas se han avanzado en primisología, la última reforma que han habido, porque será un problema. Muchas veces ni siquiera era claro cuál era el procedimiento para todos los procedimientos que había que pasar para llegar a invertir. Entonces, por lo menos ahora se está trabajando en que haya más claridad exactamente cuáles son todas las etapas, los pasos, dónde hay que ir, qué hay que hacer. Pero efectivamente esto es problemático y hay empresas que por mucho menos que esto se mandan a cambiar, o sea, no van a estar esperando 10 años a ver qué pasa si invertir o no, es muy raro. O sea, yo incluso pienso, quizá hay algo también de, no sé, quizá un interés ya casi de orgullo de no retirarse a esta altura. Yo creo que no sé si económicamente seguirá teniendo sentido, algún sentido me imagino que tendrá, pero si no me cuesta entender y la
No,
insistencia y me parece bien, digamos.
de todas maneras tiene que ser un tremendísimo negocio, pues si no,
Sí,
imposible.
sí. No, y probablemente si
Pero
logran.
me impresiona igual, porque yo no sé si hay muchas empresas que estarían dispuestas a pasar todo este tiempo esperando, no sé si hay otro caso
Y
realmente,
no descarten que si se aprueba
de haber
esto.
esperado tanto tiempo y existir tanto tiempo para llegar a invertir.
Pero espérate, no descarten ustedes que si el día de mañana esto se aprueba y empieza a funcionar, vaya a haber algún requerimiento en contra del Estado si que estiman que hubo algún vicio. Es decir, con este fallo del tribunal donde dice que los ministros no tuvieron, no dieron la garantía de confianza y que los ministros no respetaron un fallo anterior, podría eventualmente haber una demanda en contra del Estado, si es que se ve. Entonces, eso es parte también del análisis económico que hacen, me imagino, los de Andes Iron para seguir. Y por último, lo institucional. Noam, tú que conoces y estudias tanto la política, ¿qué libertad tiene un consejo político? Y de verdad despersonalicémoslo de este gobierno, porque creo que con lo conceptual, tu juicio conceptual, que haya un consejo de ministros para evaluar proyectos de inversión cuando el jefe de esos ministros es un presidente que tiene un juicio político prehecho, conocido en campaña. Y el caso particular este es, el presidente Boric, con todo derecho, en una campaña política dijo, dentro de sus promesas, no a Dominga. ¿Pueden después de eso los ministros votar? ¿Son libres los ministros de votar en discrepancia con el pronunciamiento político anterior de su jefe, del presidente de la República? ¿No queda invalidado el comité político per se una vez que el presidente hace ya un juicio a través de la prensa o a través de un discurso?
O sea, yo creo que una manera de ver esto es, en general, el nivel de libertad, autonomía de los representantes depende de cuánto dura su mandato, o sea, cuánto espacio hay entre elección y elección. Y los ministros, todos sabemos, tienen en general vida corta. Son pocos los que duran los 4 años que dura un gobierno. Y efectivamente son, de alguna manera, la expresión del presidente en todas las distintas carteras. Ese es su rol. Legalmente yo creo que no, yo creo que bueno, la ley es lo que hay, o sea, no puede funcionar de otra manera, pero efectivamente es un poco absurdo pedirle al Consejo de Ministros que funcione como algo que no es. Yo creo que eso, así está escrita la ley hoy en día y yo creo que ese es el problema del sistema y por eso hay bastante consenso de que a esta altura hay que cambiarlo, no tiene sentido, es como pisarse la capa entre superhéroes y en ese sentido yo no sé bien cómo hacerlo, ya pensando en el futuro. Pero debería haber una instancia que efectivamente de alguna manera represente voluntad de Chile, de los chilenos, pero que tenga más, que dure más en el tiempo, digamos. O sea, toda la instancia, hasta el Banco Central, que todos sabemos que es una entidad autónoma, de alguna manera al final tiene que responder, porque los comisionados del Banco Central son nombrados por el poder legislativo. O sea, hay manera de generar cierta rendición de cuenta a la ciudadanía sin que sea, digamos, la pelea cotidiana todos los días, que yo creo que es lo que está siempre primando en un espacio como un Consejo de Ministros.
Tiene sentido. Oye, los quiero cambiar un poco de tema ahora. Quiero llevarlos a lo que está ocurriendo en Siria. No, Antitelman, ¿cómo lo estás viendo tú?
Desde allá, que es más cerca, perdón, además Siria, colonia francesa antiguamente, ¿no? Con una influencia muy importante de Francia.
Sí, o sea, tenía una relación especial con Francia. Sí. Me parece que quedó
No
en un
fue.
espacio
No
tierra de
fue.
nadie un poco, pero no es como el Líbano, que tiene una conexión más directa
Pero fue
con
colonia,
Francia,
me
¿verdad?
equivoco.
Creo que tenía un estatuto
Un
distinto el
estatuto
Líbano.
distinto, ya. Pero una, sí, pero una gran influencia francesa antes del
Sí, de todas
padre
maneras.
Bashar
El
al-Assad.
acuerdo después de cuando se repartieron en Medio Oriente entre
Claro.
Reino Unido y Francia, quedó bajo la zona de influencia de Francia.
Sí. ¿Y cómo se ve desde allá este puzzle que se desarme, salta por los aires?
Sí, no, y ha sido, mira, fue bien especial esta semana. Fue la inauguración de la Catedral de Notre Dame. Está toda cortada a París
Increíble.
porque estaban los mandatarios de todo el mundo, incluyendo Donald Trump y Zelensky. Y mientras estaban ahí, estaba cayendo el gobierno de Bashar al-Assad. O sea, era realmente todo pasando en un mismo momento. A ver, y además hay una colonia bien importante de refugiados sirios en Francia, entonces realmente ha sido un tema se ha movido mucho acá.
Me
Yo,
imagino.
antes de entrar en materia, hay un tema que me ha parecido interesante a propósito también de la aclaración del Partido Comunista, que básicamente defiende a Bashar al-Assad, básicamente acusa que hay un golpe de Estado contra Bashar al-Assad. Y yo creo que un punto interesante es que los políticos, sobre todo todos los que tienen un poco más de ambición, les gusta hablar de temas de relaciones internacionales o de geopolítica, porque entre los políticos hay una visión como que la alta política es la política internacional. Entonces, sobre todo los que tienen cierta ambición un poco más grande, pero el problema es que un político chileno habla sobre la política internacional como un político chileno. Entonces, y recuerdo una conversación que tuve hace varios años atrás, justamente sobre Siria, con un diputado muy interesado en la política internacional y en particular el Medio Oriente. Y rápidamente la pregunta era, ¿pero cuál es la izquierda y cuál es la derecha, ¿no? Bashar al-Assad, ¿es la izquierda o la derecha? ¿Los rebeldes son la izquierda o la derecha? Y yo creo que la
Difícil.
declaración del Partido Comunista, eso se nota muy fuertemente porque acusan un golpe de Estado. Y uno puede decir muchas cosas sobre lo que pasó en Siria, pero golpe de Estado no fue. O sea, un golpe de Estado es cuando el ejército en un país se vuelca contra un gobierno y lo saca del poder y lo reemplaza a otro gobierno. Y claramente ahí hay una especie de tic, porque claro, en Chile y en
Yo
América
más bien,
Latina estamos
no,
acostumbrados a golpes de Estado, pero no fue eso lo que pasó en Siria.
yo más bien utilizaría un término muy coloquial y muy castizo. Más que un golpe de Estado, parece que un clavo saca otro clavo. Porque lo que estábamos viendo es una dictadura dinástica de 50 años, brutalmente represora de los derechos humanos, y en particular el periodo final del hijo, o sea, de Bashar al-Assad, y lo que viene no sabemos lo que es.
Sí, yo le agregaría otro punto, y yo creo que a esta altura también uno podría hablar de que después de la revolución, a ver, todo esto, el momento de cambio que hubo en Siria fue a partir de la primavera árabe, el 2011-2012, y básicamente en ese momento mucha gente creía que Bashar al-Assad iba a caer, y no cae porque encuentra apoyo exterior en Irán y en Rusia. Pero apoyo es un eufemismo. En la práctica, algunos dicen que el régimen sirio se había convertido en una especie de protectorado ruso-iraní y estaba dividido además el país en zonas de influencia, una zona más importante rusa, una zona iraní. Además, en el norte había una zona
Los
kurda
kurdos.
y además habían pequeños bolsillos, digamos, del Estado Islámico. Y el país estaba en una especie de un conflicto congelado por los últimos 12 años, donde murieron medio millón de personas. Y en su gran enorme mayoría asesinados por el régimen. Y uno de los puntos clave también en todo este asunto fue Barack Obama en un momento dice, y yo creo que esta es la parte más oscura de su mandato, dice que una línea roja que no van a tolerar de Siria, de Bashar al-Assad, es usar armas químicas. Y el régimen sirio usó armas químicas contra su propia población, que es realmente impresionante. Y Francia en ese momento, entre está lista para reaccionar, y Estados Unidos, Barack Obama, finalmente dice no. Y ese fue quizá una señal de cierta debilidad que explica quizás por qué Rusia se dio la libertad, digamos, de tomarse con maneras más o menos sutiles buena parte del territorio sirio. Y esta revolución que vimos ahora, digamos, es de alguna manera una continuidad de esa, es además Otro actor que ha aparecido con fuerza en toda esta discusión, o digamos el gran ganador, si se quiere, en esto que acaba de pasar, dicen los analistas internacionales en general, es Turquía. Porque la otra fuerza importante en la zona fue Turquía, sobre todo motivada por su tensión con el mundo kurdo, pero que en alianza con HTS, que así se llama el grupo que lideró y que hoy día hay unas imágenes del líder de HTS, que parece una especie de Che Guevara, porque tiene
Sí.
una barba, así está vestido como militar. Ellos son los que hoy día de alguna manera la están llevando en este proceso lento, complicado de transición, que es un grupo bien, yo creo que estamos todos expectantes a saber cómo actuar, porque viene de un origen muy, muy radical, viene el Estado Islámico de Al Qaeda, digamos su dirigente, en un momento quiebra relaciones con ellos, un grupo islamista, yihadista, pero que por lo menos hasta el momento se ha presentado como una versión más moderada, más tolerante a las minorías. Y sin intención de expandirse más allá de Siria. Y eso básicamente lo que se está esperando a ver ahora. ¿Cómo van a ser una vez que lleguen al poder?
Sí, lo que estamos viendo también, estuve leyendo ayer, reacción de países europeos que han sido receptores de muchos sirios que tuvieron que arrancar de la dictadura de Al-Assad. Y por ejemplo Alemania, que es el más claro exponente, ¿no es cierto?, del abrir las puertas, como Angela Merkel lo dijo en el 2015, abrir las puertas a no solo sirios, turcos o cualquier persona que anduviera buscando, sobre todo sirios, y que vendieron buscando refugio político para no ser perseguidos. Y ayer supe, o lo leí más bien, Alemania congeló, hay 3 millones de sirios, entiendo, en Alemania, congeló cualquier permiso que esté en tramitación para refugio político para sirios hasta que no se resuelva el problema en Siria. Porque esto tampoco puede leerse completamente desconectado de la presión que hay grupos de política, de derecha, fundamentalmente en toda Europa, que están pidiendo más bien la salida de estos grupos. Entonces, este es el argumento perfecto de un guionista de decir, bueno, nosotros queremos que salgan de Europa todos estos inmigrantes. Y bueno, y los de Siria, si tenían una buena razón, se acabó esa razón. Cayó la dictadura, por lo tanto, que vuelvan a su país. Entonces, la tensión interna de Francia, de Alemania, de estos países, hace que este tema no solamente sea de Siria, de la zona de Siria, de las grandes potencias implicadas que tú has mencionado, Irán, Rusia, etcétera, también de la Europa Occidental.
Sí. No, y hay alguna esperanza de que varios sirios que hasta ahora no habían podido volver a su país lo puedan hacer. Hay una imagen realmente muy emotiva de sirios saliendo de las cárceles, liberaron un montón de. Había una cantidad de presos increíbles. Era realmente un régimen de esos
Sí.
odiados transversalmente. Incluso la minoría a la que pertenecía Bashar al-Assad, los
Los
alawitas,
alagüitas.
incluso ahí no tenía particularmente mucho, mucho apoyo. Y efectivamente hay colonias, digamos, comunidades de refugiados sirios por todos lados. En Turquía también hay una comunidad muy, muy grande. Y no está claro, digamos, o sea, si esta transición se hace de una manera exitosa, podría ser también una oportunidad para muchos sirios que quieren volver, digamos, sobre todo los sirios que están en campos de refugiados, en Jordania, en Turquía, en condiciones realmente muy terribles, sin hablar de los desplazados dentro del país. Entonces puede ser que haya un movimiento de retorno, pero al mismo tiempo en Europa efectivamente hay cierto temor. No hay que olvidar que hasta hace muy poco por ahí es donde estaba el califato del Estado Islámico, que hizo una serie de atentados en Europa también. Entonces hay un cierto trauma de que eso no se vuelva a repetir. Y lo otro impresionante es este dominó que explica la caída de Bashar al-Assad, que parecía que nunca iba a caer, que parecía que iba a estar ahí por siempre, porque básicamente lo que pasó fue que, por un lado, Rusia estaba demasiado comprometida en su guerra en Ucrania y no pudo prestarle el apoyo que hasta ese minuto le había prestado a Siria. Irán estaba muy debilitado por los bombardeos de Israel y sobre todo su milicia satélite de Hezbollah, que está en el suelo después de la invasión en el Líbano. Pero además, y yo creo que esa fue una de las grandes sorpresas, el ejército, hay una historia del ejército sirio completamente desmotivado por defender a Bashar al-Assad. Yo creo que esa fue la sorpresa, que explica que en 12 días cayó un régimen de 50 años.
Tú dices desmotivado, yo leí en otro artículo de vaciado, vaciado por
Vaciado.
pobreza, falta de insumos y de material, corrupción y porque fueron atraídos por los rebeldes. Entonces, cuando Bashar al-Assad pide a su ejército que defienda Damasco, no tuvo eco. Oye,
No lo pescaron.
Oye, no nos podemos
Y es tan
perder, nos quedan.
impresionante que la izquierda, porque esto ha pasado no solo en Chile, en todo el mundo hay una izquierda que se ha cuadrado con Bashar al-Assad,
Bueno, hay izquierda que se ha
ahora ya
cuadrado
no,
con
Pablo
Maduro,
Piñera,
po. Hay unos que se han
pero con
cuadrado
ninguna que
con.
se cuadra.
Hay algunos que se cuadran con Maduro, sí. Al momento de elegir dictadores, en la derecha y en la izquierda hay gente que realmente se marea. Oye, Noam, quedan 2 minutitos.
Sí.
Y no podemos desperdiciar la estancia, la vida de Noam en Francia para tratar de entender en 2 minutitos qué va a pasar con Macron, con la estabilidad política, un gobierno que acaba de caer ahí en Francia.
En 2 minutos.
Bueno, peor es tener uno.
Es como un TikTok.